Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es. El día 11 de febrero, con motivo de la Semana Cultural de la Universidad Popular de Palencia, en Radio Colores se realizó un especial en directo con el tema transversal de la calle. La calle como espacio público de encuentro, de expresión, de cultura. Ahora os ofrecemos en diferido cada uno de los espacios que grabamos en directo.
Bien, empezaría con una frase de don Manuel Fraga Iribarne, de que la calle es mía. Bueno, exactamente todo el mundo quiere apropiarse de la calle, sobre todo el poder, aunque sea propiedad del común. Siempre ha sido ansiada por el poder como espacio de lucha y confrontación. Espacio físico, pero también simbólico, donde se forma la opinión y se ejerce la libertad. Ha pasado con el tiempo de lugar de simple tránsito la calle a, con los burgos medievales, como comentaba Elisa hace un momento, a convertirse en aquel lugar en que se respiraba y ejercía la libertad. De hecho, en el medievo se decía una frase que era que el aire de la ciudad nos hace libres. Desde los poblados neolíticos a la actualidad, la calle fue variando de conformación y significado. La agrupación en laderas de las caballas fueron dejando espacios intersticiales entre las distintas cabañas para el acceso de personas y ganado. Digamos que aquello podrían considerarse como el germen o las primeras calles. De ahí, con el paso de mucho, pero mucho tiempo, se pasó a la organización geométrica, más o menos intencionada, en cuadrícula, tanto para la partición del terreno como para su accesibilidad en los pueblos egipcios, babilonios, griegos, romanos, y con estos últimos realmente tomó carta de naturaleza su utilización como elemento de asentamiento colonizador. Reiterando esta trama en la creación ya no solo de campamentos, sino de todas las ciudades de colonización que a lo largo y ancho del Mediterráneo en principio, pero después en América, se fueron sucediendo por distintos colonizadores entre los que los españoles nos encontramos. Así, de simple estructura de circulación campamental y funcional en las aldeas, en las ciudades pasamos a espacio de reunión, de intercambio, de diversión, de comunicación, y cuya propiedad, como reiterábamos, era del común, de la comunidad, que es quien la cede y la sustenta, la mantiene, como en los burgos medievales. La calle como vacío urbano frente al macizo y compacto del caserío va adquiriendo distintos nombres en función de su forma, de su diseño, del resultado de la construcción que le da origen. La calle, cuando se ensancha, se convierte en plaza, y cuando perpetúa su anchura en longitud pasa a ser avenida, o en caso de arbolarse en su parte intermedia o laterales, en bulevar. Así adquiere condición noble y representativa frente a su primitiva escala, y también condición de elemento diseñado con algún propósito, como el de establecer perspectivas frente a edificios representativos, institucionales o religiosos. De algún modo nos recuerdan aquel cardo y decumano máximo de las antiguas ciudades romanas que confluían en el foro, lugar de representación, de concentración, de discusión y de identificación de la ciudad consigo misma. Pero la calle esencial es la recóndita, la surgida del amontonamiento vecinal, aquella apretada entre las casas que la dan su vida, aquella con propensión a callejón, a adarve contenedor de secretos, a lugar necesario por público y por común, con olor a patio de vecindad, como aquellas calles llenas de vida que Naguib Mahfouz, premio Nobel, contara en su trilogía del Cairo. Esa calle de los milagros, él llamaba Callejón de los Milagros a uno de los títulos. La calle, espectáculo siempre variado y nuevo, siempre concurrido, siempre abierto y franco, que dijera doña Emilia Pardo Bazán. El bulevar, desde los parisinos del barón de Haussmann hasta el Ring vienés, tiene un todo de impostación de clase, de ámbito de dominio y represión, de lugar de las primeras y aristocráticas especulaciones inmobiliarias, lugar para ver y ser visto, en el que no ha lugar la corte de los milagros que acompaña la vida común. La genuina calle popular y de clase, lugar de amores y enfrentamientos y rincón de poesía, en la que, como abundaba el acordeonista argentino Aníbal Troilo, es el mejor lugar de todos. Se aprende. En el hogar se aprende educación, pero en la calle se aprende a vivir. Y si no, que me lo digan a mí. Todo lo que aprendí, lo poco y extraño que aprendí, lo aprendí en la calle. Casi tiene forma de tango, lo que dice don Aníbal Troilo, ya fallecido. En la calle nació también la filosofía, en el ágora ateniense, en el espacio común confluencia de vías y calles de la Atenas clásica. Lugar que aún hoy seduce e inspira a poetas en ese arte de entender y amar la vida que es la filosofía y también la poesía. Bien amadas imágenes de Atenas, en el barrio de Placa, junto a Monastiraki, una calle vulgar con muchas tiendas. Si alguno que me quiere alguna vez va a Grecia y pasa por allí, sobre todo en verano, que me encomiende a ella. Era un lunes de agosto, después de un año atroz recién llegado, me acuerdo que de pronto amé la vida, porque la calle olía a cocina y a cuero de zapatos. Esto lo decía Jaime Gil de Viedma. Las fiestas fueron atributo periódico de las calles, de la calle. En ellas se celebraban los carnavales, las fiestas patronales, los actos litúrgicos, el teatro, las corridas de toros, los desfiles de bienvenida, los procesionales, los autos de fe. Allí se impartió justicia, se produjeron las revoluciones, levantaron barricadas y fueron las calles de la ciudad el escenario de la lucha de clases que pronosticara Marx hace ya más de dos siglos. Engalanadas, transformadas, limpias y ornamentadas, acogieron ritos y mitos de la cultura de su tiempo y con el envejecimiento, simplemente por su vetustez, calles y casas se han convertido en paisaje arquetípico de lo pasado, de casco histórico inventariado, que las conserva en el alcohol de la restauración. La calle es de los pintores, literatos y poetas que nos hacen adivinar, como lo plantea Sabina, que la poesía huye a veces de los libros para anidar extramuros, en la calle, en el silencio, en los sueños, en la piel, en los escombros, incluso en la basura. Que nos hace soñar pensando que la arena, la playa, está bajo los adoquines que la cubren, como en aquel mayo francés. Pero también las calles nos rehabilitan, nos hacen ser parte a todos de la historia, de esa pequeña historia que, como expresa la poetisa Celia del Palacio, nos mantiene en el soplo del recuerdo. De no ser por las calles donde nos movemos, el último soplo de vida se hubiera esfumado de esos seres que no merecieron la atención de la historia con mayúscula. Su vitalidad, la de las calles, es la vitalidad de quienes las pueblan, de las relaciones que establecen y de las instituciones que lo representan. Las calles, cambiantes en su fisonomía tantas veces, espejo de una época, casi llegan a desaparecer en el magma impreciso de la ciudad contemporánea, que alejó las viviendas, la vida de los viarios y abandonó como incómoda y conflictiva la calle corredor, tradicional, escenario hasta entonces de la vida comunitaria. La calle protectora dio paso al descampado, al parque, al centro cívico comercial, al mall, creando una ciudad de verde y sombras, que en los atardeceres reavivaba el caos geobotánico que dijera Ortega e implementaba el miedo al murmullo, lo desconocido, a la ausencia de protección y al auxilio. Pero el ensayo fue con marcha atrás y la calle volvió a restituirse ante la indeterminación, la falta de imagen y la dificultad de orientación del nuevo urbanismo. Esto ha llevado a rehabilitar y reutilizar uno de los mayores inventos de nuestra civilización, la calle corredor. Ese espacio contenido entre dos hileras de edificaciones alineadas cuyas fachadas dialogan con la calle, le dan forma, tamaño, escala y delimitan lo público de lo privado, convirtiéndose en la imagen esencial de nuestras organizaciones sociales, de nuestros barrios. La calle es nuestra, de los ciudadanos, tanto de los que residen como de los que la transitan. Y en contra del aserto de Gabriel Celaya de que a solas soy alguien, en la calle nadie, me siento más próximo al verso de Benedetti en el que se expresa: si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo con codo, somos mucho más que dos. Me gusta la visión poética de Justo Braga, un tanto surrealista, cuando dice en el poema de Mi calle: vivo en una calle con nombre de académico, mundano pero fino. Arriba en la azotea anidan también sus versos, que jamás he leído. ¿Cuántas cosas anidan en las azoteas de nuestras calles, que no conocemos, son parte de ella y siempre estarán allí?
Estabas comentando hace un poco el tema de las calles adoquinadas, los adoquinados en las calles. No sé, puedes...
Bueno, el adoquín realmente se convierte en la forma de, concretar el viario en la calle y además evitar toda aquella cosa de inmundicia que se vertía en el centro y que hacía que las ciudades fueran prácticamente invivibles. Yo recuerdo de un estudio publicado, bueno, estudio no, un trabajo que era Viaje por España de Charles Davillier y Gustavo Doré, el célebre grabador francés, que precisamente cuando hablaban, en este caso de Palencia, a mí me interesó por aquello, decían que era una ciudad tremendamente sucia, estamos hablando de finales de principios del 19, porque por el centro de las calles evidentemente corría el agua, las aguas residuales, el barro, y decía que se daban circunstancias en que todo lo que se desaprovechaba, basuras e incluso perros muertos, se tiraban en el medio de las calles. Realmente,
perdona, estamos hablando de calles que eran
en calles
tierra,
que eran,
¿no?,
albañiles, claro, sí, calles de tierra. De hecho, aquí cuando hablamos de la zona esa que eran las pasaderas, que no posaderas, de Doña Úrsula, en la calle Mayor, precisamente hacía alusión a tres piedras sobre las que se pasaba saltando de un acerado a otro debajo de la calle Mayor, porque por el centro discurrían aguas de residuales que directamente por la pendiente de la calle bajaban hacia el río. Quiero decir con esto, sí, quiero decir con esto que como no habían sistemas de evacuación de aguas residuales ni pluviales, pues el centro de las calles se convertían en verdaderas fangos, zonas embarradas que hacían imposible la circulación que no fuese de carros y otros vehículos. De hecho, además, la anchura de las calles apareció como la de las vías del tren con los carros romanos. Fueron el dimensionado del carro para el paso el que dio origen a las calles de un solo sentido, de dos sentidos, etcétera, y también al tamaño de los acerados para el paso de los peatones y los ciudadanos, ¿no? Y de hecho, uno de los grandes aciertos del urbanismo del siglo XIX consiste, o microurbanismo, consiste precisamente en la utilización de elementos duros de cubrición de estas zonas una vez que se meten albañales y que convierten la ciudad en un elemento transitable sin pues el pisar basura, el tener malos olores, en fin, el dar no solo ya una imagen, sino una salubridad bastante indecente. El adoquín realmente era un elemento duro que posibilitaba además que la rueda de los carros, pues evidentemente, primero lo desbastase y luego andase, como en la época de los romanos, con las grandes vías, pero en menor tamaño, con cierta seguridad, hubiese o no hubiese barro, no se atrancaban las caballerías, etcétera, y que la ciudad pudiese ser, digamos, transitable y en un atasco permanente a base de incidentes vinculados a la propia condición del pavimento. De tal forma que se fueron extendiendo a lo largo de toda Europa. Hay todavía ciudades enteras adoquinadas, sobre todo en Centro Europa, que han sido en eso mucho más conservadores que nosotros, pues los asfaltos en muchos cascos no funcionan. De tal manera que es curioso porque el adoquín también a la postre se convierte en un momento de regulación de la velocidad de tránsito de los coches. Cuando hay calles con adoquines, los coches no pasan a 100 kilómetros por hora porque se les caen las puertas y se les aflojan los tornillos de las ruedas. Entonces, como elemento de limitación del tráfico, pues parece mentira que no se haya vuelto a rehabilitar. De alguna de las formas, en vez de poner todas esas ingeniosas locuras como son los guardias dormidos, que no son guardias tirados en el suelo, sino esas elevaciones extrañas que se ponen, etcétera. Y, bueno, realmente el adoquín, que en ciudades, insisto, sobre todo centroeuropeas, sigue manteniéndose, pues aquí desgraciadamente se perdió. También tiene esa otra circunstancia poética. El adoquín siempre fue la munición de los pobres. Cuando había altercaos, cuando había revoluciones, cuando había cualquier tipo de situación de violencia, lo primero que se desmontaba era el adoquín y, tras las barricadas, servía como arma arrojadiza frente al que se acercaba delante. De tal manera que ya en la última visión poética del adoquinado de las calles, cuando en el Mayo francés esto se volvió a repetir, se decía aquello y se les decía a todos que realmente la arena, la playa, como síntoma de libertad y de escape, estaba bajo los adoquines, lo cual era cierto porque siempre los adoquines se implantaban sobre una cama de arena, que era la que flexibilizaba y hacía posible conservar la estructura del propio adoquín. No se ponían sobre argamasa, sino sobre arena. Es decir, que frente a la situación puramente poética de que la playa estaba bajo los adoquines, realmente bajo los adoquines siempre había arena.
Sí, bueno, en el tema de tirarlo toda la vía pública, estaba aquello tan famoso de Aguabá, que no era agua precisamente, sí, sino que eran aguas residuales, o sea, todo lo que
como los
orinales y las palanganas y todo, a la agua va. Y claro,
agua de fresa, yo no sé por qué con las tomatinas y todas estas cosas, las aguas, se ha restituido un poco este criterio de tirarse los unos cosas a los otros. Y yo no sé si a lo mejor en carnavales uno de los días podía dedicarse a seguir tirando por las ventanas también aguas residuales, que podría ser hasta divertido. Hurtar cualquier fachada y salir con un impermeable a prueba de cualquier tipo de destrozos, naturalmente. Pero bueno, es una observación chunga que reconozco como tal.
Sí. La calle, como es el lugar de tránsito y de encuentro, porque es un lugar de encuentro, ¿no? Donde de escaparate. Antes hacías un comentario sobre cómo es también un lugar de fiesta, ¿no? De fiesta y de manifestación. A la tarde vamos a hablar también con alguna gente de este tema, ¿no? Pero no sé tú qué nos puedes aportar o qué opinas, ¿no? De cómo la calle ha venido siendo, porque es ese lugar de manifestación, de vivencia de la fiesta, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, bueno, pues en momento, bueno, de dónde viene, ¿no? De, porque podía, quiero decir que muchas cosas festivas podían darse o las vivencias en locales cerrados, ¿no? Pero la calle necesariamente, el salir a la calle es bueno, pues algo que la gente valora, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice tendremos que salir a la calle por cualquier manifestación o reivindicación, ¿no? La religiosidad, ¿por qué las procesiones salen a la calle y no se quedan en el ámbito de lo privado?
Bueno, es la publicidad. La calle es lo público. Entonces, si hay que dar algo publicidad, se saca al espacio público. También los pasquines se ponían en la calle. El inicio de los periódicos, aquello que hizo Pasquino por primera vez, no sé el siglo, pero debía ser como el 14 o el 15 por ahí, en Italia, de criticar al poder, pues se hacía también pegándolo en los muros de las calles. Yo creo, vamos, sin intentar hacer tesis doctoral alguna, por supuesto, yo creo que el origen básico de la fiesta y de estas cuestiones tienen que ver muy mucho con los foros romanos, aquel sitio donde se reunía el poder, la religión, en la basílica los negocios, etcétera, etcétera, y que era el sitio donde se reunía la gente. En torno a la reunión de la gente aparece el mercado, y dentro del mercado y el intercambio, para conseguir monedas al uso, aparece el danzante, la fiesta, el titiritero, por Dios.
Cuidado con los titiriteros.
Sí, cuidado con los titiriteros últimamente. Y claro, esto se va corriendo. Probablemente sea en el Burgo medieval, en el que ya lejos de aquella Roma que tenía las murallas fuera de, en el contorno exterior del imperio, como hoy pasa con todos los estados, pues en la ciudad medieval realmente, en los burgos, el continente era pequeño y el contenido también. Quiero decir que tenía una determinada dimensión, puesto que las murallas, como todo el mundo sabe, las mantenían los ciudadanos. Eran los pecheros, a base de su trabajo, mantenían las murallas, mantenían las calles, mantenían al señor, que luego se convirtió en su amo, y mantenían a los hombres de armas, que eran los que les defendían frente a las agresiones de terceros, que luego se apropiaron de todo. Realmente en ese espacio público reducido ya no se podían aprovechar solo las plazas, se aprovechaban las plazas, las calles, todos esos elementos de reunión, que además eran como muy no muy discutidos, muy ambicionados por todos, porque fiel a esa palabra que decía antes o esa frase de que el aire de la ciudad te hace libre, realmente la libertad se conseguía por la seguridad y por la y poder ejercer el libre comercio, el tránsito, sin preocuparse por su vida, por su descanso, ¿no? Entonces, las ciudades hacían libres a los ciudadanos propendían a las ciudades porque era el sitio de la seguridad, del intercambio, del conocimiento, de etcétera. Y claro, ahí se genera precisamente todo eso, se genera lo lúdico, lo político, lo todo, la vida urbana realmente, la civitas, ciudadano, la polis, la política, todo tiene que ver precisamente con la ciudad y con la estructura de la ciudad. La ciudad realmente se convierte en el escenario de todo. Y en función de la apertura y las posibilidades de la ciudad, un callejón o un adarve no se puede utilizar para hacer poner un mercadillo, porque no tiene dimensiones. Pero claro, una plaza, un esventramiento, los mercados, que normalmente eran inclusivos y luego fueron exclusivos, pues se sacaron de las ciudades, incluso creció una segunda muralla para coger la zona de mercado, porque el mercado, como necesitaba sitio, fue uno de los primeros mecanismos de expansión de la ciudad, ¿no? Y en torno a estos ámbitos, pues se hacía todo lo público. ¿Qué era lo público? Pues la diversión, el entretenimiento, el cualquier tipo de manifestación que se pudiese producir como manifestación del colectivo. Entonces, la ciudad realmente tuvo sus primeros tablones, sus primeros escenarios, sus primeros pasos, sus primeros circos, sus primeras cuestiones en las plazas públicas, que era donde al final se hicieron todas estas cuestiones, porque como trascendían al común, pues allí ya se hacía justicia, se ahorcaba, se quemaba, etcétera, etcétera, se hacían bueno, de todo tipo de justas, se reconocían los méritos, se planteaban todo tipo de acciones.
Se homenajeaba a la gente.
Se homenajeaba a la gente.
Sí, estaba dentro de la estructura de la ciudad que estabas comentando, ¿no? Las ciudades actuales, la estructura que tiene. Bueno, antes también había un tráfico de vehículos, ¿no? Que eran los carros, otro tipo de vehículos, ¿no? Pero en la estructura de las ciudades actuales y de las calles, del urbanismo actual, ¿no? La convivencia entre los diferentes vecinos, ¿no? El automóvil, los vecinos, mayores, niños. ¿Tú cómo la ves? ¿Las ciudades actuales están planificadas para convivir y hacer la ciudad amable o regular o...?
Pues las ciudades son como las bofetadas, las hay de todos los tamaños, sí. Desde la caricia hasta la que te tira patas arriba. Entonces, realmente hay ciudades de todo tipo, ciudades buenas para vivir, ciudades infernales, ciudades buenas por barrios pero no en totalidades, ciudades antipáticas y difíciles, ciudades acogedoras. En fin, la ciudad es un mosaico que refleja la condición de la propia ciudad, es decir, rica, pobre, culta, inculta, próspera, segregada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no hay una ciudad, realmente son ciudades. De hecho, a mí me encantó un artículo que leí en Triunfo, de los últimos triunfos en los años 70, creo que es cuando se cerró la revista Triunfo, que escribió, creo que era Humberto Eco, iba a decir Manuel Vázquez Voltalma, pero era Humberto Eco, y precisamente hablaba de una cosa que era la medievalización de la vida contemporánea, cosa absolutamente actual en relación al tema que él planteaba, que es las luchas de las ciudades por el dominio sobre las zonas. Es decir, hoy hablamos de las grandes megalópolis como una lucha entre ciudades. ¿Qué ciudad es más grande? ¿Cuál es el centro de negocios más importante? Es decir, hay una cierta conciencia del criterio de la ciudad luchando contra la ciudad, porque realmente el campo se ha convertido en un elemento dependiente de ese gran sumidero de dinero y de consumo que es la ciudad. Y de hecho, además, dados los medios de transporte, incluso el vecindario de la ciudad es el vecindario del agro. Ya nadie o muy poca gente vive en el agro y el traslado es imparable. Es decir, a finales de este siglo en el que estamos, presumo que el 80 o el 90% de la población mundial vivirá en esas ciudades inmensas que ya no son ciudades, realmente son territorios con nombre de ciudad, ¿no? Porque hablar de Ciudad de México como ciudad, pues es casi un eufemismo. Podemos hablar de Ciudad de México, pero el casco histórico, porque si no, si la Avenida de los Insurgentes tiene 45 kilómetros, o me da lo mismo Nueva York. ¿Nueva York qué es Nueva York? Nueva York es Manhattan, es Nueva Jersey, es Queens, Bronx, Brooklyn. Claro, cuando se extiende, hay avenidas, por ejemplo, Broadway, que no suena a todos muchos, que tienen 35 kilómetros. O sea, ¿se puede entender eso como una ciudad? ¿Uno domina y es capaz de imaginarse una ciudad con ese tamaño? Había un urbanista, Kevin Lynch, que decía que una ciudad tenía que ser imaginable, legible en sus elementos. ¿Y pueden ser imaginables y legibles ciudades que desbordan estos límites? Yo hace poco he estado en Lima. Lima no se entiende, la ciudad de Lima. Lima no es una ciudad. Son unos barrios unidos por arterias y cada barrio depende del nivel económico de sus habitantes para que tenga una conformación, una seguridad, un todo, una vida. Otros barrios pues son imposibles. ¿Qué pasa con las favelas en Río de Janeiro? Son ciudades marginales en las que se declaran luchas, estados de sitio, etcétera. Es decir, la ciudad al final se convierte en una especie de engendro que realmente empieza a ser problemático en muchos casos. No así las europeas, como nosotros somos viejos y parece que vamos a serlo más, al final en Europa serán las ciudades de los pitufos, todos tendremos encorvados, seremos medio azules y nos sacarán fotos los viajeros de otras localidades de qué señores más viejos lo que viven, ¿no? Porque como no nos siquiera nos reponemos, tenemos una cierta abulía hasta para eso, con lo divertido que es, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, pues en esas estamos. ¿Qué pasa? Las ciudades europeas son muchísimo más amables. Cuando uno entra en ciudades de escala media, pues se encuentra literalmente como en su casa. Las contempla, se las imagina, las anda, las comprende, las disfruta, las entiende en definitiva, ¿no? El tamaño de la ciudad pues es fundamental al ciudadano. Cuando se desboca la ciudad, uno la única referencia la tiene en el barrio. Yo tengo amigos que no salen de sus barrios en Madrid. Cuando voy, hola, ¿has estado en el centro? Y dicen, no, yo no salgo de aquí nunca. Tomo vinos por aquí. Es como su pueblo, su barrio. Por eso hablaba yo antes de que la imagen no es ya de la calle, no es ya de la ciudad, sino es la calle y el barrio. Yo vivo en la calle, en el barrio de...
Sí, porque claro, las ciudades, la ciudad medieval, las ciudades, bueno, cuando en su origen y tal, los cascos antiguos son esas ciudades medievales o de antes, ¿no? Que hoy los cascos antiguos pierden toda esa identidad de calle y de ciudad, ¿no? Porque es curioso, sobre todo en grandes ciudades, ¿no? O ciudades muy turísticas, como no ves niños, no ves, porque no hay escuelas, porque no vive la gente allí, es todo dedicado para el turismo, ¿no? No sé, eso sí. ¿Cómo lo
es
ves?
Es como el barrio gótico de Barcelona, sí, solo ves rebajas y almacenes en edificios góticos, ¿no? Al final se terciariza y resulta un elemento de cartón-piedra, sin vida que lo sustente y en el que la única forma de hacerse una ligera idea de lo que pudo ser aquello es transitarlo de noche. Cuando cierran, apagan los carteles de neón, llueve y entonces vuelves a ver una estructura urbana lejos de... sobre todo en Barcelona, que permiten los anuncios de colorines dentro de la estructura del barrio gótico, pues realmente durante el día, bueno, desde la Plaza Nueva, cuando te metes hacia el barrio gótico, pues que no sales de tu asombro, ¿no? Porque es una secuencia de locales comerciales, los habitantes han desaparecido, e incluso aquellos barrios que aparecían a continuación y que contaba Manuel Vázquez Montalbán en sus novelas con el detective Carballo y su ayudante Biscuter, y que hablaban de todo aquel malos barrios de los laterales de la Rambla, pues han perdido también esa identidad y carácter. Quizá para bien, no digo en este caso, porque el barrio chino de Barcelona pues era una cosa verdaderamente tenebrosa, ¿no? pero sí carácter le han quitado a casi todo. Quiero decir, la despersonalización de todos estos ámbitos convertidos en reflejos de una ciudad inexistente dominada por el turismo y por la compra, básicamente, la oferta, pues ha convertido la ciudad en una cosa impostada que no es. La vida está en otros sitios, en las ciudades, generalmente.
Sí, yo el curso pasado que estuvimos en el viaje de aquí de la Universidad Popular en San Petersburgo, que es una ciudad de estas donde el turismo, a los tres días yo digo, uy, no he visto niños, no hay supermercados, no, bueno, igual que pasa en Barcelona también, ¿no? Cómo la gente se está yendo. En este sentido, este tipo, bueno, no sé qué opinas tú, no sé, en este sentido, al turismo hay que ponerle, para que sea también un turismo de calidad y no acabe, no sé si un turismo de no calidad acaba de deteriorar esos cascos históricos antiguos, hay que ponerle límites al turismo, hay que planteárselo de otra manera, o
yo creo
no
que,
sé.
Que eso ya es imparable.
Eso es imparable.
Es imparable. O sea, el turismo es la globalización, es el nivel de vida, es una industria potentísima, es un ámbito de intercambios que ya no tiene marcha atrás, ¿no? Claro, prohibir siempre es una cosa que no se sabe si es mejor o peor, pero muchas veces hay que prohibir, igual que se prohíbe entrar en las cuevas de Altamira, a veces a lo mejor tienen que acabar prohibiendo entrar en la ciudad prohibida de Pekín o en, yo qué sé, iba a decir una bobada, en el casco de Cáceres, pero allí hay que animar a que vayan todavía, que está muy solitario. Depende de las zonas. Hay veces que uno piensa que no merece la pena ir a determinados sitios. Yo, por ejemplo, una de las cosas que más detesto es ir a ver exposiciones a los grandes museos cuando hay filas de 50 metros esperando entrar. Porque como parece que en los museos los aforos son de otro tipo, o debían serlo al menos, pues no se pueden ver las pinturas, tiene 70 cabezas delante. Yo recuerdo haber estado viendo la Mona Lisa en la pared de enfrente con los reflejos del cristal y una serie de manos levantándose así, sacando fotos, selfies y similares. Es decir, todo se convierte en una burla con el turismo masivo. Es decir, ¿cuál es la única forma de controlar esto? Pues yo creo que ya no hay forma de controlarlo. El problema es que es algo que se ha ido de las manos. Cuando uno quiere hacer turismo particular, pasa de turismo a viajero, y entonces, en vez de utilizar los sistemas habituales, utiliza dos sistemas inhabituales. Uno, un circuito organizado por uno mismo. Dos, un tiempo en el que los demás no puedan hacerlo, porque si no es imposible. Claro, eso solo lo pueden hacer ¿quién? Los millonarios y los jubilados. Jubilados con dinero, porque
claro,
nosotros
sí.
No. Entonces, bueno, pues es como triste, porque cuando te duelen más los huesos es cuando puedes hacer las cosas, a lo mejor, ¿no? Si te toca antes una loto bien, pues a lo mejor lo puedes hacer antes. Pero realmente el turismo se ha convertido en una enfermedad. Hay cosas que son devastadas por el turismo. O sea, realmente hay sitios arqueológicos que son inexplicables, con llenos de gente pisoteándolo todo. Yo he paseado por la Acrópolis en Grecia, en Atenas, y me he subido en el Partenón y he tocado las columnas y iba con amigos que eran de la profesión y las medían para ver qué tenían y no tenía ningún problema. Otras veces que he ido posteriores ya tienen los cordones, no te acerques, dentro de poco prohibirán fotografiarlas, ¿no? Que es, si fuese España ya lo hubiesen prohibido, porque aquí siempre se prohíbe sacar fotografías de todo. Uno no sabe por qué, pero este es una especie de problema nacional, que es que es como si le roban el alma a las cosas. Entonces tú cuando llegas aquí a un museo vas a sacar una foto, viene enseguida un ujier, se te pone delante, no, imposible y tal, y ya se va a romper el cuadro, no, el flash, no, sin flash, no, tampoco. O como mucho, si sacas un ticket de 6 euros o lo que sea, te dejan hacer alguna foto, ¿no?
Claro, porque ya es una cuestión económica, ¿no?
Sí. No,
una cosa es, porque si no, no venden libros.
Claro. No, pero hay una cosa muy fácil. Mira, en Estados Unidos, en el MoMA,
capitalistas.
En el MoMA tú puedes fotografiar entero el MoMA, de cabo a rabo. O sea, llegas y sistemáticamente, te lo digo porque yo lo he hecho. Como me sorprendieron montones de cosas, iba con mi cámara y con eso, y tra, tra, tra. todo el MoMA le puedes fotografiar de cabo a rabo, no te dice nadie nada, nadie, ni un celador. Ahora, luego tú, eso haces uso particular, se lo enseñas a tus amigos en esas veladas en que todos se duermen y tú disfrutas. Dice, mira el MoMA, y le da 350 fotografías del MoMA, ¿no? Pero eso está bien. Ahora, si a ti se te ocurre hacer una publicación, coges una fotografía del MoMA, la incluyes y no tienes los permisos, vamos, acabas en Sing Sing con cadenas 20 años. Pero que es que lo que hay que prohibir es eso, el uso fraudulento de las cosas, no lo otro. Mira, aquí no se prohíbe, bueno, se prohíbe el uso fraudulento de qué, de los derechos de autor que tú decías. El otro día decía el presidente de la Academia de Cinematografía que al minuto en España se bajan 1.990 películas de forma ilegal en las redes. Vale, pues que sigan prohibiendo. Mientras tanto, siempre va, no sé, delincuentes, ciberdelincuentes, acaparadores de bienes de terceros, yo qué sé.
Eso es ponerle
de
puertas al campo. O
sea, entonces es una especie de absurdo.
Sí, hablando del turismo y de viajar, siempre hemos dicho y siempre creemos que viajar abre mentes y viajar es lo que realmente te ayuda a entender el mundo, ¿no? El concepto de viajar, ¿no? El turismo, ese viaje desde el concepto de turismo que vas y que lo importante a veces es captar, llevarte el alma de la obra en la fotografía sin haberte detenido a mirar, ya que estás delante pues de la Mona Lisa, contemplarla un rato, quedarte con su esencia dentro, no solo en la imagen, porque la imagen en la foto la puedes buscar en un libro y además muchas veces con mejor calidad, ¿no? Esa otra forma de turismo, ¿esa abre mentes o es bueno?
Yo creo que
o
todas,
abre economías.
Todas abren mentes, de alguna de las maneras siempre salir te desasna un poco, ¿no? Y eso está bien. Luego tienes otra vertiente que es como absurda, que es no vivir lo que
sí, eso
compras.
Me refería yo.
Es decir, voy a ir a ver no sé dónde y poder decir, y que hacía un sol. Esto que hablábamos antes de las sensaciones en la calle, ¿no? Que te recuerdan los sitios que realmente pasan a formar parte de ti. Cuando vas pendiente de una máquina de fotos de no sé qué y de no sé cuál, ni ves, ni oyes, ni entiendes. Coleccionas cosas para luego aburrir a tus amigos. Es decir, mira, estuve en Indostán y te vas a enterar. Entonces, bueno, pues eso. Servir, yo creo que sirve siempre, ¿no? Es mejor conocer que no conocer nada.
Sí, sí.
Es evidente. Cuando uno está metido en su caparazón, acaba siendo más bruto que la pila de un pozo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Es bueno, por lo menos ver cómo otras cosas, ¿no? Y ver cómo viven otros.
Pues yo creo que sí, vamos. Leer, viajar, vivir, sentir, comunicar, pues todas esas cosas hacen que la gente sea gente y no otra cosa.
Sí, antes cuando comentábamos que hay ciudades para todos, estructuras de ciudades para todos, las hay más bonitas, más feas, más amables. Palencia, ¿cómo la ves tú? ¿Cómo la veis también el resto de Elisa o Yolanda? O Edu, si quieres decir algo.
Pues hombre, yo diría una cosa, porque Palencia sorprende mucho como es, porque tiene peor imagen externa de la que debería tener, evidentemente. Y digo peor imagen porque la gente cuando viene a Palencia se sorprende de la estructura que tiene, de los ámbitos monumentales, aunque los que estamos aquí dentro veamos que muchos pues son un poco artificiales. De lo limpia que es, por ejemplo, que nosotros no lo apreciamos, siempre andamos dando el coñazo con que es la ciudad más sucia del mundo, estas cosas, había que pasearse por otras, Dios mío. Y realmente es una ciudad que engaña, capta mucho más al viajero y le sorprende que otras sobre las que ya tiene una imagen predeterminada, porque Palencia es de esas ciudades de destino, a pesar de que está en una encrucijada, a Palencia hay que venir. Y se hace ya el propósito de venir. Y se viene. Yo una vez me propuse conocer las ciudades de España por las que no pasas y te bajas nunca, ¿no? Entonces me dije, tengo que ir a Ciudad Real. Y cogí el coche y le dije a mi mujer, vámonos a Ciudad Real porque tenemos que saber cómo es Ciudad Real. Entonces, cuando llegas, pues te sorprendes más o menos. A mí Ciudad Real me pareció un horror con patatas. Es una ciudad bastante feota, con una catedral, por ejemplo, pues bastante floja, digamos, con una muralla que la convierte en un elemento muy cerrado. Bien, yo las expectativas que tenía con Ciudad Real pues se me cumplieron en negativo. como me pasó con Albacete, es una ciudad también sin forma y sin imagen aparente. Pero es que, así como tienes de algunas la idea del poblanchón manchego, de esa cosa extendida, no muy significada, que a lo mejor hay una plaza que lo articula, Palencia es una ciudad muy articulada en sí misma, y cuando les cuentas a los de fuera cómo es Palencia, se sorprenden porque la adivinan sobre los viarios que están andando. Mira, por aquí pasaba el primer encintado de murallas, por aquí estaba la cerca medieval, esta no sé, porque todavía todo hay constancia formal de lo que existía. Yo creo que desde ese punto Palencia engaña, pero engaña para bien.
Para bien, sí.
Que la gente reconoce que tiene cosas. Luego podemos entrar, si es más mejor que, pues cada una tiene sus cosas y probablemente es una bobada pensar y decir, oye, ¿qué te parece Palencia en relación a París? Dice, pues nada, no me parece nada, porque no se puede parecer. O sea, París es una cosa y Palencia es otra. Entonces, pero es una ciudad engañosa en ese aspecto.
Ya, pero es que las ciudades también tienen el factor humano de sus habitantes.
Esa es otra
Quiero
cosa.
Decir que no es solo el espacio material, ¿no? Ni geográfico, ni arquitectónico. Es quién las habita, qué hacen los ciudadanos que las habitan, cómo son, si son acogedores, si son...
Sí, pero yo, fíjate, Elisa, con eso también discrepo. Yo creo que en Palencia la gente es muy acogedora y simpática, en general. Quiero decir que la gente es acogedora. Te hablan y con amabilidad. Al extraño lo incorporan y lo tutelan. Quizá porque no ha habido una avalancha y el extraño nunca ha sido molesto. Quiero decir, al de fuera. Que hablemos que nosotros somos puñeteros con nosotros mismos, pues probablemente, no digo que no. Eso pasa, pero eso pasa en todas las aglomeraciones humanas, ¿no? Siempre hay temas de... Que quizá, iba a decir, pues no tengo una relevancia desde cualquier tipo, político, cultural, importante, pues también podríamos hablar de esa zona. Pero, sin embargo, el elemento humano de la ciudad es como... Yo, la gente, por ejemplo, que amigos, invitados, gente que ha venido por aquí, siempre ha dicho, y realmente, que la gente de esta ciudad es como acogedora y amable, que no es gente esta fría que te rechaza y que se sienten inmediatamente más o menos integrados en el tema, ¿no? Y en ese asunto yo creo que probablemente Palencia tiene una cosa que es... yo desde pequeñito creo que es lo que he pensado, ¿no? Que es una ciudad con falta de ambiciones. Vive de los recuerdos en muchos casos. Se deja guiar por gentes con edad. Sí. Y entonces tiene una revolución pendiente, que como no entre gente joven a hacerla, pues ya me contarás quién va a hacerla. Entonces yo creo que ese es el gran problema de la ciudad. La atonalidad, en ese sentido, que la hace no descollar en casi nada, porque hasta cuando se plantean planeamientos, la ciudad tiene que ser de todo. Y dice, bueno, pues a lo mejor las ciudades no tienen que ser de todo, tienen que ser de una cosa específica, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es quizá el elemento más perjudicial en la organización y futuro de la ciudad, ¿no? Pero por lo demás, bueno, pues con las equivocaciones de casi todas las ciudades en cuanto a planeamientos urbanos, desarrollos inmobiliarios, especulaciones de distinto tipo, dimes y diretes de vecinos cotilleándose y todas estas cosas, pues yo creo que es una ciudad vividera, pero insisto, con un pequeño defecto que es el que apuntaban.
Y sin relevo generacional. Sí.
Ahí está el asunto.
Ya para terminar, que están esperándonos los siguientes, una pregunta, no sé si es un poco comprometida o no, el tema de en una ciudad atravesada por un AVE, como es en este caso, y el tema de la pasarela que nos han hecho cortando los tres pasos, ¿tú qué opinas de ese tema? Como
yo creo
las vueltas que hay que dar en la calle, la sí.
Bueno, yo creo que siempre ese tipo de pasos es el peor paso, y más ahora con las pendientes que hay que darle Por todos los motivos, por el motivo viario y por el motivo de accesibilidad. Claro, los dos implican pendientes muy ligeras que llevan estos elementos a... Pero yo creo que aquí el problema del ferrocarril es que se desmadró. Hubo un momento determinado que se desmadró. Así como otras ciudades han integrado los ferrocarriles con cierta tranquilidad, incluso coexisten con ellos, el ferrocarril es cada vez menos agresivo, más bonito, menos sonoro y menos dañino. Y realmente, pues como siempre tenía que haberse planteado con cierta frialdad, ¿cómo demonios se pasa por el ferrocarril? Es decir, ¿por debajo se deja a nivel y se pasa suavemente por encima, o se pasa o se eleva el ferrocarril y se pasa a nivel? Porque con la de viaductos que hay en España, que no me digan que no se puede hacer un viaducto de 3 kilómetros aquí, porque yo para el AVE en La Mancha, que es todo llano, cuando tienen que hacer una pequeña hondonada, pues hacen un viaducto de 4 kilómetros. Es decir, que realmente ya no es una cuestión material. Y entonces yo creo que sobre el AVE realmente nunca ha habido una discusión profunda, sino ha habido posturas enconadas, y además se ha utilizado generalmente como elemento de controversia política. Y eso a mí me parece pues un disparate, porque ha privado a la ciudad de soluciones desde hace, que yo sepa por lo menos y esté en el ajo, 40 años. Y en ese sentido, por ejemplo, hasta el hundimiento, en un momento determinado, cuando se cuestionaba todo eso, dice, bueno, yo reconozco que podía ser un... A mí es una solución a la que yo tenía mis críticas también, pero el asunto era que se valoraba en 360 millones de euros, que es una burrada. Ahora, a nadie le extraña que el Hospital General de Burgos exceda su cuantía en 300 millones de euros y no pasa nada.
Y se inunde como antes de ayer.
Y resulta que esto era una bestialidad, y resulta que el otro, bueno, son cositas que han ido pasando. Coño con las cositas, o sea, no sé cómo decirte. Entonces, creo que no es una cuestión presupuestaria, es una cuestión de... Esto es como lo de los titiriteros estos días.
Sí.
No son los titiriteros. Pues aquí no era el AVE, tampoco.
Bueno, pues muchas gracias, Alberto Combarros, por esta charla tan interesante que hemos mantenido, hablando de las calles, de la ciudad, ¿no? Porque un pozo de saber cómo eres, bueno, tú, pues entonces siempre es muy interesante. Muchas gracias a Alberto, a Elisa también, que ha estado aquí con nosotros. Este espacio fue emitido en directo el día 11 de febrero, en el especial de Radio Colores, con el tema transversal de la calle. Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia.